Aquí inicia Cibersofía, un programa de educación, pedagogía, filosofía y algo más.
Cibersofía propone un espacio radial que invita a todo aquel que esté dispuesto a enlazarse o conectarse con sus ideas, comentarios, aportes y propuestas relacionados con los saberes emergentes del aprendizaje y la educación virtual que impactan la realidad educativa. Un programa realizado por la Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de Colombia.
Cibersofía.
Bienvenidos, queridos radioescuchas, a Cibersofía, con la dirección general de la doctora Clara Pedraza, decana de la Escuela de Ciencias de la Educación, y la conducción de Giovanni Salazar. Damos inicio a Cibersofía, un espacio ameno de educación, pedagogía, filosofía y algo más.
También saludamos a todos nuestros oyentes de la Red de Radios Universitarias de Colombia, quienes también nos escuchan en toda Latinoamérica y el Caribe.
Queridos ciberoyentes, hoy nos acompaña en nuestra mesa de trabajo de Cibersofía el reconocido investigador social, periodista y escritor irlandés Garóð Lóinshaigh. Hoy nos estará hablando sobre un tema fundamental, pedagogía para el desarrollo y paz. Garóð, bienvenido a los micrófonos de Cibersofía.
Gracias.
Bien, hoy también nos acompaña en nuestra mesa de trabajo de Cibersofía la doctora Clara Pedraza, decana de la Escuela de Ciencias de la Educación. Doctora, bienvenida.
Gracias, un saludo muy especial a todos nuestros ciberoyentes.
También está el maestro Carlos Daza con nosotros.
Gracias por tu gentil invitación.
Y también nos acompaña Jonier Hernández. Jonier, bienvenido.
Muchas gracias por la invitación nuevamente a Cibersofía.
Antes de iniciar con nuestro tema de hoy, los invitamos a que escuchemos nuestro editorial. Un espacio breve de reflexión aquí en Cibersofía.
Editorial.
Garóð Lóinshaigh es reconocido investigador social y periodista afiliado a la Federación Internacional de Periodistas con sede en Bruselas. Ha realizado diversos trabajos de investigación sobre el conflicto colombiano en las regiones del Magdalena Medio, norte de Santander y Casanare, además de varias conferencias y talleres con comunidades en Cauca y en Colombia. Sus trabajos se han centrado en los intereses económicos en cada región y los actores del conflicto. Por otra parte, la UNAD se ha preocupado por brindar una educación para el desarrollo humano y sostenible, la producción, el crecimiento económico, el fortalecimiento de la identidad cultural, el mantenimiento de la cohesión social, la lucha contra la pobreza y la promoción de la cultura de la paz. Para ello, la SEDU asume el reto de contribuir en la formación de pedagogos y profesionales de diversas áreas que actúan en el campo educativo, que analizan, comprenden, explican, interactúan, evalúan y fortalecen procesos educativos con una mirada integral e inclusiva. Garóð Lóinshaigh hoy nos estará hablando en Cibersofía sobre pedagogía para el desarrollo y paz.
Bueno, después de haber escuchado nuestro editorial, yo quiero iniciar esta mesa de trabajo con una pregunta, y es: ¿qué hace un irlandés estudiando a profundidad el tema del conflicto armado en Colombia y hoy hablándonos precisamente de pedagogía para el desarrollo y de la paz?
Pues son en parte accidentes de la vida que yo en los años 90 decidí tomarme pues como un año fuera de mi vida en Europa antes de empezar a estudiar en la universidad. Entonces yo vine aquí con otra persona a trabajar, a colaborar con el Comité de Derechos Humanos del Nordeste de Antioquia. Y ahí estamos investigando las violaciones de derechos humanos en esa región y también reinvestigando la masacre de 88 cuando mataron a 43 personas en ese pueblo porque se equivocaron de voto. Yo llegué ahí a trabajar con esa gente. Salí de allá, volví a Europa y en menos de un año de mi salida, un poquito más de un año de mi salida, ya había masacrado a casi la totalidad de ese comité y más unos 250 personas más en el pueblo, todos dirigentes sociales, sindicalistas, y en algunos casos simplemente gente que se equivocó de amistad, que tenían una amistad con alguien que era dirigente social y cayeron en, en esa arremetida. Yo después de eso pues tomé una decisión de que en algún momento volvería a Colombia y seguir con ese trabajo. Entonces volví en el 2001, hice un estudio sobre paramilitarismo en la Magdalena Medio y mirando los procesos económicos, coca, petróleo, oro y también la cuestión del apoyo internacional a los cultivos de palma africana. Y con ese libro volví un poquito infame en el país y el resto, como dicen, es historia. Llegué entonces en el 2005 a seguir colaborando con organizaciones sociales, analizando el conflicto en las regiones en términos de, pues, como decía Gramsci, pues hay que mirar la plata, ¿sí? Pues él no lo ponía en esos términos exactamente, pero ya me entiendo, ¿no?
Okay.
Que hay que mirar por dónde va el dinero, quién tiene el poder, y mirando en esas regiones el conflicto, más allá de un discurso simplista de una, como a veces hablan aquí, de una cultura de conflicto, de una cultura sin sentido, de un conflicto sin sentido, etcétera, etcétera. Uno puede realmente analizar el por qué ocurren las cosas en este país, ¿no? Que hay cómo analizarlo. No es un país, no es un conflicto que no se puede entender y analizar. Se puede. Lo que pasa es que hay un discurso dominante de dejar el conflicto como algo que jamás se puede entender, y eso es muy facilista. Entonces no tenemos que asumir responsabilidades frente a lo que ocurre.
Muy interesante lo que nos estás planteando. Yo entonces me encuentro frente a una situación en relación con la educación superior en Colombia, y es hasta dónde desde la academia estamos haciendo esas interpretaciones que realmente se deben dar sobre la naturaleza misma del conflicto, por qué se dan las cosas y sobre todo por qué se desarrollan de esa manera y por qué nosotros no estamos actuando frente a las implicaciones que eso ha traído desde la academia con la contundencia de pronto que se requiere. Yo quisiera, para continuar nuestro diálogo, preguntarte en principio qué aspectos debe tener en cuenta la academia a partir de esa experiencia de investigación que has tenido sobre el conflicto armado dentro de todos sus procesos de formación con sus estudiantes.
Pues cuando, y eso no solo ocurre aquí en Colombia, es un problema de hecho fuera de este país también, cuando abordamos problemas, la voz que se suele excluir es la voz de la gente que estamos estudiando. ¿Sí? Entonces, si vamos a hacer un estudio sobre Ciudad Bolívar, con quien menos hablamos es la misma gente de Ciudad Bolívar. ¿Sí? Y eso no es una falencia, digamos, del investigador como tal. Es una cosa sistemática y sistémica que, por ejemplo, la voz de los campesinos no se incluye en nada, en ningún momento, no solo no a la hora de formular la política agrícola, sino en términos de la historia, ¿sí?, del país. No sé, si vamos a hablar del conflicto, ¿cuánta gente cree que una organización ya como la ANUC es una organización que vale estudiar, vale la pena estudiar, y que vale la pena tener en cuenta su voz, su análisis, sus divisiones, sus discusiones, como parte de la historia de este país? ¿O solo miramos lo que dice el Ministerio de Agricultura o lo que dijo la prensa en ese momento? Y del mismo modo, cuando abordamos el conflicto armado, lo llegan los periodistas y los académicos también hacen eso. ¿A quién entrevistamos primero? Pues al militar. Y muchas veces nunca llegamos a preguntar a las víctimas, ¿sí?, qué es lo que ocurre aquí. Entonces eso es un problema, no de una falencia individual, sino de que excluimos a una cantidad de gente como voces válidas a la hora de analizar la realidad de este país, porque ellos de pronto no saben leer o escribir, o leen y escriben mal, que no tienen estudios, pero son los que están viviendo el conflicto y los problemas. El médico pregunta a su paciente dónde le duele, y no pregunta a otro médico, ¿usted qué opina? ¿Sí? Pregunta al paciente primero, ¿sí? Luego consulta a un experto.
Bueno, esto trae unas implicaciones fuertes frente a la pedagogía y frente a lo que de alguna manera la Universidad Nacional Abierta de Estancia está planteando, y es el acercamiento de la educación superior a las realidades en cada uno de los contextos en donde tiene un impacto con los procesos educativos. Nos ha pedido, pues a través del proyecto académico pedagógico solidario, nos ha orientado que debemos acercarnos a las comunidades. Y en ese acercamiento a las comunidades, quizá vamos a necesitar fuertemente de elementos como los que usted nos está planteando hoy, importantes a tener en cuenta en los procesos de investigación misma.
Muy bien, estamos en Cibersofía, vamos a unos compromisos y ya regresamos.
¿Sabía usted qué?
¿Sabía usted qué?
¿Sabía usted qué?
¿Sabe usted que el acuerdo de paz firmado el 26 de septiembre de 2016 fue traducido a 62 lenguas nativas, algo que no ha tenido antecedentes en la historia de Colombia?
¿Sabía usted que la desaparición progresiva de las abejas es un tema ambiental que está inquietando tanto a apicultores como a la gente del común? Esto por el impacto que acarrea la no existencia de estos insectos polinizadores de plantas que permiten la alimentación de los seres humanos.
Y después de este sketch, vamos a una pausa institucional.
La Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, ofrece sus programas de posgrado en
especialización en Educación, Cultura y Política,
especialización en Pedagogía para el Desarrollo del Aprendizaje Autónomo,
especialización en Educación Superior a Distancia.
Para mayor información, comuníquese al 344-3700, extensión 1446, UNAD Bogotá,
o en las sedes de la UNAD de su región.
Bien, continuamos hablando en Cibersofía con Garuda Lonscheid sobre la pedagogía para el desarrollo y la paz.
Desde el marco de la UNAD, la pedagogía para el desarrollo se concibe como el cambio, tomando como punto de partida las potencialidades de los sujetos, su autoestima, sus valores y sus relaciones con el medio ambiente y el contexto donde ellos se desenvuelven, así como también las distintas fuerzas sociales donde interactúan. En este orden de ideas, se hace resaltar primero al individuo, primero como persona y luego como un ser social, para finalizar en un ser productivo. ¿Cuáles son tus interpretaciones y tus inferencias que haces alrededor de este concepto de pedagogía para el desarrollo anclado a esta misma dinámica de las investigaciones que tú realizas sobre conflicto y paz?
Pues sí, es importante no reducir a una persona únicamente a su valor productivo, a una empresa, ¿sí?, o a la economía. Sin embargo, en el marco del conflicto colombiano, hay una cosa que la identidad social del campesinado está, y del indígena, y también de las comunidades afros, está integralmente relacionado con su producción, su modo de producción. El campesino que deje de cultivar su propia tierra y pasa a trabajar en un cultivo grande de la palma africana o jornalear en otra cosa, ¿sí?, en cortando caña para un ingenio, deja de ser campesino, deja de ser ese ser social. Entonces, hay una relación integral entre su identidad como ser y su producción, sin reducirle únicamente a una estadística de producción campesina, de tanto frijol, de tanta, ¿sí?, de tanto arroz, etcétera, etcétera. Pues son cosas dinámicas que no se pueden separar uno del otro. Y de hecho, muchas veces cuando abordamos esos temas, intentamos separar las dos cosas donde realmente están unidas. Aceptamos hoy en día, por ejemplo, casi todo el mundo, que el indígena tiene una relación con la tierra que tiene que ver con, ¿sí?, su cosmovisión, etcétera, etcétera. El campesino también tiene esa visión, ¿no?, de que su relación con la tierra, su relación con el resto de la comunidad y su forma de producir, ¿sí? Y eso lo olvidamos muchas veces, inclusive muchos proyectos que vienen para las regiones cogen al campesino y dicen, bueno, ya te pongo a jornalear en una plantación de palma, y olvidamos que pues, si hace eso, entonces deja de ser campesino, porque el campesino trabaja su tierra y produce. Y hay que tener en cuenta que la mayor parte de la comida a nivel mundial lo producen los campesinos, ¿sí? O sea, es un renglón de la economía que podemos fortalecer y mantener. Entonces, cuando uno aborda, bueno, estamos hablando de una pedagogía para la paz o el desarrollo, eso lo tenemos que tener en cuenta, que esas comunidades, su modo de producción no es intercambiable con otro modo de producción sin cambiar completamente esa comunidad y su identidad.
Garold, lo que nos has dicho es supremamente importante, y lo digo por nuestros estudiantes que se están formando, y a veces cuando les hablamos de pedagogía para el desarrollo quizá no somos tan puntuales en aspectos como el entender que las comunidades también tienen su acervo académico, es decir, su conocimiento popular, los conocimientos que han adquirido a través de sus propios procesos históricos, a través de sus propios desarrollos, a través de lo que de alguna manera de generación en generación también han preservado, han aprendido, han fortalecido entre ellos mismos como comunidades y también han perfeccionado. Eso tiene que ver con la identidad misma de esas comunidades, y al desconocerlas, seguramente por eso nos queda a veces tan difícil comprender proyectos como el de la sustitución de los cultivos, ¿cierto? ¿Qué pasa? ¿Por qué a veces hacemos cuestionamientos en donde reaccionamos y decimos, pero mire todo lo que les da el gobierno para que sustituyan los cultivos, y esas comunidades de todas maneras no quieren, digamos, colaborar, participar, atender esos llamados del gobierno? Pero seguramente es porque nosotros también como academia no hemos entrado a acompañar esos procesos para que se comprenda que esa identidad y esa construcción de conocimiento que ya han hecho esas comunidades debe ser validada debe ser tenida en cuenta en esos procesos de cambio que se quieren generar y que además no deben ser impuestos desde ningún punto de vista.
Sí, es que con el tema de la sustitución de cultivos, lo que dicen a los campesinos es que ustedes son pobres porque se equivocaron de cultivo. Y eso no es cierto. Entonces proponen una bala mágica que les va a solucionar su pobreza. En este momento estamos hablando de cosas como la palma africana, que es un cultivo pujante, también la caña y otros productos. Pero Colombia lleva toda su vida en eso. El café es el principal producto agrícola, ¿sí?, de Colombia, de exportación. Es un cultivo donde Colombia domina a nivel mundial. Sin embargo, las zonas cafeteras no son necesariamente ricas. Y además, pasado del café en los años 50, al fique, pues llegó la caña en los años 20, en los años 60, 70, el algodón, ¿sí?, el aceite de algodón sobre todo. Ninguna de esas balas mágicas solucionó el problema para el campesinado. Hay un problema actualmente que desde los años 90, con la apertura económica, que básicamente el campesino le ponen a competir con grandes multinacionales estadounidenses y también europeas, subvencionadas, su producción está subvencionada, y el campesino no puede competir. Entonces el campesino, bueno, ¿qué es lo que yo puedo vender que en el mercado compite con cualquier producto norteamericano? Pues la coca. Los gringos no lo tienen, ¿sí? Pues no lo tienen como cultivo. Entonces, uno de los problemas ya es que abordamos eso desde como si el campesino se equivocara de cultivo, y no de una cuestión política, de políticas agrícolas, de políticas de tarifas, etcétera, etcétera, y una política de desarrollo. Yo estuve en el Catatumbo, y el problema no es lo que cultiva el campesino, sino las circunstancias físicas, pero también las circunstancias económicas y políticas en lo cual cultiva. Entonces, si yo soy campesino de una zona arrocera y con la apertura actual yo ya no compito con las importaciones de arroz, pues yo qué hago, eso no es mi culpa. Eso es el resultado de una decisión tomada ni siquiera muchas veces en Bogotá, sino tomada por instituciones internacionales fuera del país.
Yo quisiera aprovechar el conocimiento y la experiencia del profesor Garo, y desde la óptica de estas pedagogías, sin entrar de pronto a lo epistemológico del tema, que nos dijera cuál es su opinión en términos de cuál es el discurso pedagógico más acertado para contribuir en el desarrollo, sobre todo estas comunidades de las cuales hemos venido tocando, hemos venido hablando.
Cuando hablamos de, por ejemplo, hacer una pedagogía para el desarrollo, ¿sí? Uno tiene que volver a las mismas comunidades y empezar desde donde, bueno, ¿cuáles son los problemas que ustedes creen que tienen? Puede que no tengan ese problema. Puede que digan a uno, no, que tal y cual y el otro, y resulta que no es tal como la comunidad ve. Pero si no empezamos preguntándoles, ¿sí? Porque inclusive cuando una comunidad cree que tiene determinado problema y no otro, hay motivos para eso. Entonces, si vamos a empezar a hacer una pedagogía para el desarrollo y la paz, entonces también tenemos que hablar con las comunidades, no solo para saber dónde se aciertan en su propio análisis, ¿sí? Dónde no y por qué. Y conjuntamente, dialogando entre la comunidad y el profesor, y las instituciones pedagógicas, a llegar a mirar cuál es la metodología, cuál es la materia que vamos a cubrir, estudiar y cómo, ¿sí? Y no es lo mismo llegar a una población urbana que tiene acceso al internet, que tiene acceso al estudio, etc., y llegar, por ejemplo, a una comunidad campesina. Los referentes son diferentes, las formas de abordar los temas también son diferentes y sus preocupaciones son diferentes, ¿no?
Me parece muy interesante, profesor Garo, porque usted lo que nos está mostrando es que, independientemente de cuál sea el discurso que se asuma, es muy importante el consenso y el diálogo permanente entre quienes se educan y las personas que se pretenden educar, sobre todo que los educadores logren comprender las intencionalidades reales de formación de las comunidades. Creo que es lo que el mensaje que nos deja el profesor Garo en su intervención.
Y aun cuando esas preguntas de esas comunidades sean incómodas, ¿no? Porque vivimos en un país donde las comunidades sí que hacen preguntas, sí que hacen pronunciamientos, no los ves en el tiempo, no los ves en Caracol, ¿sí? Que frente no solo a masacres, frente a cuestiones ambientales, por ejemplo, lo que ocurrió en Santander en estas semanas, no es nuevo. Las comunidades vienen denunciando esa clase de cosas desde hace muchísimo tiempo, pero nadie las quiere escuchar. Y nadie quiere tener en cuenta sus preocupaciones.
Uno piensa en pedagogía del desarrollo porque es que hay discursos que son invalidantes o hacen invisibles a las personas como tal, que es lo que pasa en Colombia. Garo, ¿usted por qué cree que esa parte, ese componente humano que es tan importante, se ha desconocido en temas sociales en Colombia?
Porque vivimos en un país donde pues hay una cierta clase de persona que cree que no tiene que tener en cuenta la voz ni el pensamiento de la mayoría de la población. ¿Sí? Eso es un país que invalida a cualquier discurso, no solo para ser un discurso opositor, ¿sí? Sino para ser un discurso desde donde viene. Que, por ejemplo, el campesino no es considerado una persona, un interlocutor válido. El obrero tampoco. El desplazado en Ciudad Bolívar tampoco.
Aquí hay invisibles.
Aquí hay un chiste, por ejemplo, que dicen que en Colombia cualquiera es doctor, ¿sí? Sin tener doctorado. Pero eso no es cierto. Ningún terrateniente llama al campesino o al indígena doctor. Ningún dueño de una fábrica llama al muchacho en la calle vendiendo el tinto doctor, ¿sí? Que hay gente en este país que tiene validez ante las instituciones, y hay otra gente que no. Y las ONG, por ejemplo, y otras organizaciones participan en eso. Por ejemplo, cuando una comunidad recibe un proyecto grande, lo primero que dicen es, esa gente no tiene la capacidad de manejar esa plata. Y en un sentido estricto de la palabra, es cierto, porque no tienen contadores que conocen todas las normas internacionales de contabilidad y para llevar las cuentas de una forma que pueden entregar un informe financiero al final del año. Pero la ONG, ¿qué hace? No solo dice que voy a manejar la plata de contigo para que tú hagas los informes tal como hay que hacerlos, sino yo manejo la plata. Yo decido dónde va la plata, en qué se gasta. Y quitamos la voz de esa gente, de esas comunidades, frente a qué es lo que se van a hacer en su propia comunidad, por el simple hecho de que ellos no tienen un contador público cualificado que lleve la contabilidad. Cuando realmente lo que debería pasar es que la comunidad dice, vamos a hacer lo siguiente, y expertos externos que vengan para echar una mano en la contabilidad y en otras cosas, pues listo. Si vamos a construir un puente sobre un río, pues que traigan a ingenieros de fuera, por supuesto. Pero es la comunidad que diga si necesitan el puente o si necesitan la escuela o el hospital, que define sus prioridades. Y eso no es lo que ocurre aquí. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces los proyectos que se hacen en las comunidades son los proyectos que son más rentables para personas que no viven en esa comunidad. ¿Sí? Y no son los proyectos que realmente necesitan. Por ejemplo, y con eso cierro este punto. Si vamos a hablar de la agricultura, un proyecto de pan coger no es muy rentable para una organización, una ONG o una entidad estatal manejando ese proyecto. Realmente rinde muy poca plata. Pero un cultivo grande de caucho, ahí sí. Entonces, ¿qué terminamos haciendo? Metiendo cultivos de caucho, de palma y otras cosas que generan por su volumen grandes ganancias para los que manejan los proyectos, pero realmente no benefician las comunidades, ni siquiera su capacidad de poder adquisitivo. Eso realmente mejora más con los cultivos de pan coger.
Muy bien, muy interesante lo que hemos escuchado el día de hoy. Agradecemos al reconocido investigador social, periodista y escritor irlandés Garrod Ollonshaight, y lo invitamos para un próximo programa para que continuemos con Pedagogía para el Desarrollo y Paz aquí en Cibersofía. En Cibersofía también dedicamos un espacio para escuchar música de otras latitudes, de otras culturas. Hoy tendremos un tema muy especial titulado Pescado Envenenado de Chop Kick Town. Oyentes, se nos acabó el tiempo. Es hora de terminar nuestro programa Cibersofía, un espacio de educación, pedagogía y filosofía orientado desde la licenciatura en filosofía de la UNAD. No se olviden de escucharnos por la RV, por Radio UNAD Virtual y desde allí en Latinoamérica y el mundo. Los esperamos en una próxima emisión de su programa Cibersofía.
Aquí finaliza Cibersofía, un espacio radial que se constituye en un laberinto rizomático que se caracteriza por relacionarse con las diversas alteridades y con los múltiples espejos de la educación, pedagogía y filosofía.